¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race
y resolvemos eternas incógnitas.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Aquí su corresponsal real, fantástico. ¿Cómo estáis, Dogo?
Yo estoy muy bien, muchas gracias. Semana muy tranqui, se me están acabando las vacaciones, eso es lo triste, pero...
No.
Pero así es la vida, o sea, ya, ser profesor tiene cosas muy malas, pero las vacaciones largas es algo que igual se agradece, debo decir.
Ay, qué rico.
¿Tú cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Bueno, la gente no lo sabe, pero el weón de los perros ahora está con su perro grabando en brazo y me encanta.
Es un bebé, mi bebé Dobby. Bien, semana bien, en realidad, no me puedo quejar, ha sido tranqui también. Y lo que sí agradezco es que ya se está empezando a notar el cambio de clima de verano, y lo agradezco bastante.
Sí, ya empezó a bajar un poco el calor, y es increíble.
Sí, ahora uno puede estar bien dentro de la casa.
Claro, uno puede respirar. Oye, Pancho, bueno, te cuento que estamos en nuestro capítulo 301, donde vamos a revisitar el tercer episodio de Drag Race UK vs. The World, llamado Drag Race World. Así que eso, qué emoción. Oye, cuéntame un poquito cómo empieza este capítulo.
Mira, en realidad este capítulo parte después de la eliminación, la triste eliminación de Arantxa, que yo creo que a todos nos golpeó y quedó bastante claro también en las redes. Y como siempre empieza esta conversación de... Primero le agradecer a Choriza, a la Grand Dame. Oye, gracias por salvarme, sí, está bien, yo voy a jugar justo. Y de repente todos como, ya, pues qué tal, ¿y cuál era el lipstick que tenías tú? Y se saca el ruch del sostén y ¡pam! Tenía la Choriza. Bueno, claramente fue un poco spoiler, como diría la Luli, pero yo creo que fue una situación que se llevó bastante bien, a diferencia de otras veces, y principalmente fue todo este tema de hablar de cómo va a seguir el juego, cómo va a seguir la evaluación, cómo va a seguir en el fondo la elección de cada una de las reinas al momento de tener que tomar la decisión de enviar a una para la casita. Así que eso principalmente fue esta primera parte, Dogo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la elección de Queta? ¿Qué te pareció la conversación que se dio respecto también a la justicia o a la estrategia del juego en realidad?
Me pasa que como yo quería ver más de Arantxa, no es que no quiera ver cosas de Choriza, pero sí tenía más emoción de ver a Arantxa porque obviamente uno como hispanohablante también conecta con ella. Y yo de verdad quería ver qué cosas podía hacer, siento que la Arantxa lo hubiese hecho muy bien en este episodio en particular. Porque no sé, siento que también tiene un branding súper notorio. Entonces, no es que haya querido que se fuese Choriza, pero no me hubiese molestado. Así que sí siento que es una decisión bastante evidente también, porque en el fondo, puta, yo creo que la Queta resuena más con Arantxa porque son las únicas representantes de su país. Alianza UK, sea Alianza o no, quedan otras tres británicas. Entonces, también no es... Para mí no era necesario que pueda haber ido para ambos lados. Eso es verdad, y me da mucha pena Arantxa, pero ver grandes cosas de ella, quién sabe si quizás aparece en un Canada vs. The World temporada 8, no sé. Eso.
Y respecto, por ejemplo, a la conversación de ver el track record, o en el fondo de cómo vamos a evaluar y vamos a hacerlo en base también a las críticas del jurado y de la manera más justa, ¿qué te parece ese tipo de estrategia? ¿Crees que es algo que harías tú también? ¿Crees que va a durar durante todo el show, la temporada? ¿O de repente va a haber algún juego sucio de por medio?
No, yo creo que las queens siempre están pensando en hacer juegos sucios. Y está bien porque en el fondo... Así se gana Drag Race, por decirlo de alguna forma. Siento que es difícil ser 100% justo porque también estas queens no se conocen, siento que es algo positivo, no se conocen porque no trabajan en las mismas escenas drag, se han visto probablemente en algún evento, pero no sé si todas quizás tienen esta cosa cuando uno ve los gringos que las queens trabajan y casi es casi como muy familiar. Acá yo no sé, esa distancia igual les ayuda un poco a pensar de forma un poco más crítica. Así que para mí cuando alguien dice que va a jugar justo, no sé si están así, y creo que también es una gran clave. La Grand Dame dijo que ella iba a votar justa siempre, pero en el fondo puede decirlo y no hacerlo. Solo que hay que saber cuándo hacerlo. Yo siento que ahí la Scarlett igual cometió un error porque está dándole inseguridades a sus compañeras, pero no sé, no siento que sea una buena estrategia en la semana 3 decir yo voy a tomar en consideración todas las cosas. Siento que uno tiene que ir como ser un poquito cínico y ya quizás cuando sean los capítulos antes de la final, ahí uno empieza ya a arriesgar, porque también la competencia va más avanzada. Entonces siento que la Random hizo algo que yo haría en el fondo, pero yo sí en realidad haría lo que dicen las cartas. Diría una cosa y haría la otra, porque en el fondo uno tiene que mantener sus... uno tiene que ser estratégico en este tipo de competencia. Eso, ¿a ti te pasó como algo similar con este discurso de la justicia?
Mira, primero me hace demasiado sentido lo que decís y creo que igual es un punto a favor en general para esta temporada, que es cierto, son todas de continentes distintos incluso, están en escenas y tienen estilos de drag también muy distintos entre sí, entonces claro, es difícil que más de alguna haya tenido un vínculo así cercano, más allá de las que son compañeras de franquicia.
Claro.
Entonces, bien. Y por otro lado, igual me es complejo, porque sí, pues al final igual todas están ahí porque hay un show, ¿cachai? Televisivo. Obviamente todas quieren un tiempo más en pantalla, pero también todas saben que de repente pueden ser súper más conocidas por, pues de repente una eliminación, que son cosas súper que uno dice ya, pero igual las Queen están ahí porque van a mostrar su talento, pero también tienen que de alguna forma ganar pantalla, pues si hay un reality a eso, bueno, entonces como que obviamente tienen que de repente mandarse un Pangina o mandarse un Blue Hydrangea y echar a la competencia más fuerte y también ganar, pues si ahora también hay plata de por medio, creo que es distinto.
Más entretenido.
Sí, pues, total. No, así que a mí, en lo personal, no te podría decir me pasa esto, no me pasa esto, podría actuar así, no podría actuar así, yo creo que tendría que estar ahí. Pero sí, yo creo que igual trataría de mantener la línea de ver objetivamente todo el desenlace que ha tenido esta queen en la competencia y además qué es lo que podría entregarme, ¿cachai? Que es un poco lo que a mí me pasa con la eliminación de la Arantxa. Yo siento que igual la pregunta que yo me habría hecho y hubiese salvado a Arantxa, claramente, porque hubiese dicho, pucha, en su temporada tampoco entregó mucho, pero porque tampoco estuvo mucho tiempo, no vi mucho de ella, me gustaría ver más y creo que también puede dar más. Y por otro lado, la Choriza, pucha, igual tuvo harto tiempo en pantalla, ha tenido una buena escena y ha tenido como un buen desenlace de su drag, en el que uno ya más o menos quizá tiene una idea más cercana de lo que podría hacerse a futuro, no sé. Me pasa como todo ese rollo, entonces, como que si me preguntáis, tendría que meter todas las jugueras y es una decisión difícil.
Sí, no
me llevaría solamente como por el track record, quizá, no sé, papelón.
Sí, en especial siento que sacar cositas de track record en una semana, dos, no sé si es... Sí, siento que es riesgoso. Y yo entiendo a la Scarlett, tienen que haber otros elementos también, porque en el fondo ya... Puede ser que alguien lo haya hecho mal y es la salida fácil y listo. Y obviamente estar en ese momento debe ser muy difícil, en especial siendo frontrunner como la Grand Dame. Pero al mismo tiempo, no sé, como lo que pasó en la semana 1. Uno igual quiere ver cosas más de Gothic Kendall que de Mayhem Miller. Y sí, puede que a lo mejor una haya lo hecho peor, pero uno siempre va a querer ver otras cosas. Esto también sucedió en Canadá vs. The World, el primer capítulo. La gente quería ver más cosas de Stephanie Prince, quizás. Porque la Kendall Gender llegó a la final. Entonces vimos todo lo que podía hacer o lo que no podía hacer. Entonces, eso, siento que es un buen argumento. Siento que hay argumentos que son un poquito bullshit, pero uno tiene que palabrearlos bien. Uno tiene que modificar, uno tiene que ser muy sabio con sus palabras en esto. Definitivamente.
De todas maneras. Y bueno, después de esa pequeña introducción de la primera parte del capítulo,
llega la fiesta.
Ah, No, ahí llega la vieja, ¿cachai? Y les dice, bueno, el palto miel le hizo bastante bien porque ya estaba con la voz más firmadita. Y el Maxi Challenge, en realidad, la vieja dice, bueno, vamos a formar grupos de tres chiquillas y las capitanas van a ser las dos top de la semana y la bottom que no se fue. Por lo tanto, la jefa,
La
los líderes de los equipos, era la Grand Dame. En el equipo 3, en el equipo 2 estaba la Ketaminach y en el equipo 1 estuvo la Choriza May. Y posteriormente de la elección de los equipos empieza la estrategia. Ah, bueno, todo esto yo hablando del Maxi Challenge y de los grupos, pero ni siquiera he dado la categoría. La categoría era experiencia de realidad virtual, donde las queens tenían que en el fondo mostrar en un video cómo podrían hacer que la audiencia tuviese una especie de experiencia drag y pudiesen transmitirla de la mejor forma. Entonces, luego de eso, los equipos empiezan a conversar, empiezan a ver su estrategia, vamos viendo cómo van a armar este cuento, y viene después el walkthrough de la vieja, donde claramente también vemos que la vieja tiene ciertas tranquilidades al respecto con algunos equipos, y algunos equipos en realidad como que les dice, oye, ya, pues, en realidad no, pues, tienen que darlo. Y me llama mucho la atención que la vieja se las palabrea todas cuando en el walkthrough con el equipo de la choriza dice, no, voy a hacer lo de mi branding, porque es algo mío, y la vieja grita, ¿entendieron? ¿Escucharon? Es un reto de branding. Y ahí todas negras, cambiando las cuestiones a último minuto. ¿Qué te pareció todo ese palabreo de la vieja y en realidad como las conversaciones que hubo, cómo fue la estrategia que cada equipo en realidad tomó para este desafío?
Súper bien, en el fondo yo creo que las queens se meten tanto en su cabeza a veces cuando quieren que algo se entienda, que muchas veces tienen que simplificar, tienen que editar mucho y claramente el equipo 2, que fue el equipo de la Keita, la Marina y la Tía, fue como ese equipo donde quizás el concepto fue como un poquito más débil o no se ajustaba tanto al branding. Sin embargo, la Tía Coffee la mostraron desde el momento 1, como, oye, esto es un desafío de branding, ¿por qué vamos en un avión? Entonces, siento que qué bueno que RuPaul haya dicho eso porque quizás muchas queens corrigieron algunas cosas. Y en el fondo eso, darse a conocer, a menos de que claramente tu branding sea tan visualmente evidente, quizás como es el de la Scarlett, que ella no tiene que decir, hola, soy Scarlett, soy actriz, soy glamorosa, chao. Y en el fondo también se pueden integrar de otras formas y también cumplir con el reto, que es otra cosa, que es que se entienda que esta es una experiencia y cómo le inculco yo a la gente que necesiten lo que yo les estoy vendiendo. Y siento que eso pasó muy bien con el equipo de la Choriza, la Goth y la Scarlett, que fue... Ya, fue increíble. Esa cosita de la tele, que sé que va a hablar más adelante de cómo resultaron los desafíos, pero siento que fue muy clever. En el fondo tienen una pantalla verde, pueden hacer tantas cosas y ellas dijeron, vamos a dar un menú y ese menú también lo vamos a integrar con el reto y vamos a mostrar quiénes somos. Y eso estuvo increíble. Eso es lo que pienso.
Totalmente estuvo en general la forma en la que elaboraron la explicación sin explicarlo tanto, como en el fondo que se diera a conocer súper bien el concepto y lo que era, yo creo que estuvo genial, genial, genial. Y bueno, en particular, después de esta caminata de la vieja, donde las aconsejó y en el fondo les pegó la avisada de chiquillas, acuérdense que es el reto de branding. Vienen los momentos de la grabación y en particular viene un momento en el que se muestra súper complicada a la Grand Dame, un momento en el que estaba demorándose mucho y al parecer ocupó bastante tiempo, o eso fue lo que nos mostraron a nosotros. Y bueno, eso claramente perjudicó a sus compañeras, yo creo que más a una que a otra, y quizás eso también pudo haber influido en los resultados de su equipo y de las evaluaciones individuales. ¿Tú crees que eso también tiene alguna correlación con lo que pasa más adelante en el capítulo?
Pucha, sí, en realidad siento que eso sí afectó a la Young Bears. De hecho, me dio rabia cuando después la Grand Dame en el Unplugged le dijo, pero igual no tenéis tanto material. En el fondo, si te dan 45 minutos y una persona ocupó 30, no importa lo que tengas, te pone nervioso al tiro. porque esos 14 minutos que les dijo Michelle tenían que dividirlos entre la grabación de la Yombers y de la Hannah. Entonces siento que sí fue complejo, no sé si soy tan fan de la granda por esto, o al menos lo mostraron así. No me imagino que se haya tomado 30 minutos para hacer esas dos weas que salieron en el comercial, no creo. Pero siento que, no sé si habrá sido tan explícito. Pero eso, siento que sí afectó al equipo.
Muchas gracias, Dogo. Y bueno, en realidad las grabaciones se mostraron bien poco. Fue más como el show que le dieron el énfasis a la Grand Dame. Y bueno, pasa el día siguiente. Y quería también comentar un punto importante que me pareció que salió dentro de las conversaciones del espejo cuando se estaba maquillando. Y en particular empezaron a hablar un poco como de la cultura LGBT, Q y más, dentro de cada uno de los países. Porque recordemos que en esta franquicia hay varias personas que vienen de distintos tipos de cultura y también distintos tipos
de países
y de realidades también, que en el fondo es súper complejo y no tienen quizá un parámetro de comparación. Entonces viene toda esta conversación de cómo es que es la vida queer en cada una de sus ciudades y países en particular, y cómo también la ha afectado a cada una de ellas. ¿Qué te pareció esa conversación? ¿Crees que fue buena? ¿Que en realidad yo encuentro que fue increíble, pero la pregunta, como, ¿qué te pareció?
Siento que no importa cuántos episodios de Drag Race hayan pasado, siempre hay historias nuevas que sacar, porque en el fondo también somos personas queer, y somos personas que casi estamos en una desventaja en este mundo por el simple hecho de ser quienes somos. Entonces es complejo que uno, en especial este Versus the World, que se siente tan del primer mundo, y escuchamos a la Grand Dame también contándonos: hoy a mí una vez me sacaron la chucha, fui a la policía y ni me pescaron. Lo encontré horrible, porque en el fondo es, pucha, ¿qué está sucediendo? ¿Qué cosas tienen que pasar? ¿Por qué la gente tiene tanto odio? ¿Por qué la gente no deja vivir? Que básicamente es eso. Es fácil también que la gente esté de acuerdo o no de acuerdo con formas de vivir, aunque no tiene para mí ningún sentido porque está relacionado con nuestro existir, pero gente también puede pasar de largo. Siento que es mucho más fácil. No entiendo cómo funciona la gente, cómo la mente de esta gente enferma. Entonces sí me dio mucha pena. Siento que es increíble que se cuenten estas historias, porque no importa en el lugar del mundo en el cual una persona esté, estos ataques siguen pasando. Que eso me dio mucha pena, obviamente, pero es importante contar estas historias.
Totalmente de acuerdo. Además que nosotros como país y como gente queer estamos súper cercanos a esa realidad, más que quizá la que uno pensaba que era del primer mundo, de que en realidad todo funcionaba increíble, que en realidad había mucha tolerancia, que todo pareciera ser mucho mejor llevado desde una perspectiva social. Sí. Y me encanta también que las queens se abran y puedan comentar estas historias, porque siento que también hacen sentir muy acompañado a muchas personas de la comunidad que puedan estar pasando un muy mal momento, que puedan haber pasado una situación familiar, o sea, similar, perdón, familiar, no hay que ver. O incluso también familiar. Como
sí, podría tener, ser.
¿Cachai? Entonces me gusta que estas conversaciones salgan, y en realidad me da lo mismo las veces que salgan. Creo que son por lejos uno de los temas de conversación que más ayudan, yo creo, en general a la comunidad, y que mayor aporte social, comillas, hacen impacto también dentro de estos capítulos.
Estoy súper, súper de acuerdo, y siento que fue un gran matiz en este episodio, que se sintió tan... Siento que este episodio tuvo muchos nuances, por decirlo así, de cosas que fueron detenidas, ridículas, un poquito dramáticas, y también tuvimos esto que es la parte más humana de estos queens que también queremos tanto. Dicho eso, creo que quizás deberíamos empezar a hablar un poquito de lo que fue el resultado de lo que fue este Maxi Challenge, que fue la experiencia de realidad virtual Drag Race World, nombre súper creativo, o sea... me faltó que nos pusieran así como que la RuPaul sacara con lentes de realidad virtual, así en el panel, hubiese sido chistoso. Como una maqueta, listo, para que, no sé, haber hecho weas que yo haría si fuera productor ejecutivo de Drag Race.
Eran antes de los celulares, que como que uno compraba en el, como que estuvieron súper de moda, no sé si te acordás, que eran unos lentes que uno ponía el celular adelante y supuestamente veían 3D, que nunca pasó, pero...
Sí. Qué fuerte. Bueno, eso no pasó, pero lo que sí pasó fue este desafío, así que empecemos a hablar fantástico. ¿Quiénes fueron tus favoritas en este desafío? Y Quizás, solo quizás, estás en desacuerdo con algún placement que se haya dado, como que alguien que la haya criticado mal y tú hayas sentido que no lo hizo tan mal, o al contrario, alguien que hayas criticado bien y tú hayas sentido que en realidad no lo hizo tan bien. Quiero saber, ando insidioso ahí, tío.
Pucha, yo en realidad creo que me siento tranquilo, como si me afectara así en el día a día, ¿no? Pero me siento súper conforme con el resultado del stop, aunque creo que quizás a Hanaconda pudo haber producido más risa o quizá haber entregado un mejor concepto. Sí creo que me gusta que Gothic Endol haya estado en el top y que haya tenido también los comentarios de la vieja. Por otro lado, en los bottom creo que en realidad igual querían dejar súper en claro que Queta tenía que estar en el bottom. La vieja se tomó el tiempo como en ninguna otra, es como para decirle el concepto. Y en realidad igual siempre me cuestiono y me pregunto, en el fondo, ¿esta estrategia de la vieja será como para dejar en claro que como que ya no le gustó una Queen? ¿O porque en realidad cree que la Queen puede dar más y le ve como el potencial y le pega como la retada y ya, pues, onda? Yo creo en ti, no sé. No sé, bueno, y probablemente nunca lo vamos a saber. Pero a mí en particular el concepto de la Queta Minaj me gustó, o sea, no sé si me gustó, pero creo que lo entendí. Y siento que igual la Michelle se fue mala con ella innecesariamente. Sí, después de haber conversado nosotros tras bambalinas, me di cuenta que podría haber tenido quizá un contexto previo, como para que se entendiera más, como un viaje, que se mandaron unos hongos, como algo más, un poquito más de contexto, pero no me pareció tan malo en realidad. Y en particular creo que sí, la Yombers, no sé si se habrá visto perjudicada con el tiempo o no, lo que conversábamos, pero efectivamente sí hubo problemas en cómo transmitía esta fiesta, y en realidad yo creo que lo que le jugó más en contra, que lo mostraron también en el momento de la estrategia, después de la conversación con la vieja, que la vieja le dice, oye, pero es que quería hacer una fiesta de Irlanda, pero tenía una pantalla verde, y ahí la Yombers como, oh, se le cayó todo, 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 se le cayó toda la idea probablemente, entonces yo creo que lamentablemente la pobre Yombers sufrió de todas las desgracias en este capítulo que la llevaron a estar en el botón. ¿Y tú, como que te pasa algo similar? ¿Qué te genera?
Mira, sabes que estoy de acuerdo con los placements de esta semana, en verdad. Ya siento que quizás entre la Goth y la Hannah pudo haber habido un cambio, pero me gusta también que Drag Race haga esto de estar celebrando o reconociendo que alguien está mejorando y siento que estuvo súper bien. Goth y Kendall ya podemos decir como muchas cosas, pero también siento que tiene un uniqueness marcado que tiene que ver como con su lenguaje corporal y esto que es como de porcelana, por decirlo así. Y claro, la Michelle le dijo, oye, estáis tiesa, pero te estáis soltando y en verdad es verdad. Entonces a mí siento que me hizo muy feliz porque ya, Hanaconda, obvio, la próxima semana es Snatch Game. Hanaconda lo hace increíble. Nosotros lo sabemos. Entonces ella en realidad no necesitaba las críticas esta semana y estaba súper bien. Y me gustó también lo que hizo la Gothic porque fue tan tonto, qué mierda. Su lenguaje corporal mostraba tanto desinterés, que es como lo opuesto, es como lo opuesto a hacerlo bien. Este es un caso casi como Jasmine Kennedy en el acting, que fue tan malo que llegó a ser muy bueno. O no sé, la Tomara Thomas la temporada pasada con esos comerciales en pareja, donde fue tan exagerada que en el fondo llegó a dar risa. Acá con la Gothic Kendall fue algo similar, o al menos ante los ojos de RuPaul, yo siento que fue así. Con el resto de los placements estoy súper de acuerdo. Tia Coffee fue una genia, por decirlo así, porque lo hizo. Siento que este desafío es hacerlo más obvio imposible. Y yo
Sí.
siento que las joyas a veces sí, en su mente pasan muchas cosas, pero tienen 20 segundos para explicar quiénes son. Entonces tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo, tiene que ser súper conciso. Y Tia Coffee y Scarlett lo hicieron increíble también en este desafío. Entonces yo estoy muy, muy de acuerdo. Las Bottom. Lamentablemente la Yombers, no sé, cuando ella me habla de que es irlandesa, yo solo me imagino su duende del Snatch Game y siento que en vez de haber estado en una iglesia, puede haber estado en un campo de tréboles con un arco iris, ella vestida de duende. Siento que le faltó, los profes nunca decimos esto, porque uno no puede medir la creatividad, ya, porque no le puede decir a un niño que no es creativo, pero siento que sí le faltó
No tenía
innovación y haber...
imaginación.
¡Uy, qué triste! Como no tenéis cabeza. Pero en el fondo... siento que le faltó innovar un poco y quizás haber visto su temporada, las cosas que hicieron reír a RuPaul y no haberse puesto así con un micrófono adentro de una iglesia. Para mí eso no me grita Jumpers. Eso me pasó la Kate Minaj. Yo igual creo que sí entendí su concepto, pero creo que es porque uno igual es enferma. Y como que yo la vi revoloteando y yo entiendo eso. Pero claro, entiendo también que RuPaul es como, oye, siento que lo que le faltó a mí al menos es que el comercial de la Keita tuvo mucho desarrollo, pero le faltó un poquito el inicio y el cierre. Porque la Marina, por ejemplo, también tuvo algo y para mí no hizo mucho sentido, pero ella te explicó, hola, soy Marina Summers, bla, 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 hicimos esto y después termina. Entonces siento que para mí no hubo, le faltó estructura y quizás haber gritado un poquito. Porque, por ejemplo, lo de Van Gogh, no sé, siento que yo hubiese hecho, no sé, como acá nos gusta la pintura y también el sexo y ahí se revolotea con el pitbull y ahí hubiese dado a entender así, ah, mi experiencia en Holanda va a ser artística y caliente al mismo tiempo. Eso fue,
Y
como que para mí
drogadicta,
eso pensé yo.
claro.
¿Qué
Hoy
fue?
no, y más, mira, yo quiero hacer un comentario súper funado, súper Kike Morandé, pero yo estoy enamorado de ese pitbull. Estoy enamorado de él. Es nuevo, no sé, yo no lo había visto porque yo siempre estoy enamorado de los. Yo sigo a los que me gustan y no, él era
Yo
espectacular.
igual, obsesión, sobre todo a los de España. Qué fuerte, no, no, pero no es funeque. No es funeque eso.
Oye, y sí, tenés. Y otra cosa que, claro, me faltó agregar lo de Scarlett Envy. Se nota que tenía este grado de publicista porque fue súper concisa. Y me encantó también la actitud que tuvo en la grabación. Como que al final era como, ya, vamos a hacer esto, esto, esto. Y mostraron a la Michelle así como, ¿y esta qué onda? ¿Qué se cree? Y lo hizo increíble, me encantó.
Sí,
Así
quería
que
decir
sí,
algo de la Scarlett.
felicísimo su.
Me pasa mucho que me impresiona mucho que pueda hacer aterrizar cosas sin la necesidad de exagerar. No, no está sobreactuando, no está haciendo algo que no es. Es la Scarlett siendo Scarlett y haciéndolo bien. Y eso ha pasado, obviamente, cuando hizo su acting en la temporada 11, en los comerciales que hicieron en All-Stars 6, que también lo hizo súper bien. Entonces, me gustó muchísimo el. Me gustó mucho, mucho, mucho la forma en la cual actúa. Siento que es muy natural. Y al mismo
Totalmente.
tiempo no se siente sobreactuado. Siento que es como difícil. Cuando ella me dijo en la temporada 12 que era una actriz, era verdad, parece. Oye, Pancho, y bueno, hemos hablado harto de este comercial que tenía como temática branding, pero quiero que igual desarrollemos un poquito nuestra pregunta del día, aunque parece que nos pasamos un poco y yo creo que ya la respondimos. Pero nuestra pregunta del día es si es necesario tener un branding desarrollado para ganar una temporada All-Stars, entendiendo que este UK vs. The World es un All-Stars también. Entonces, no sé, ¿qué pensamos? Porque hablamos de branding, pero en un branding en una temporada regular, que es tener algo que estéticamente o en términos de personalidad te identifique, sino que también estas queens ya tienen una carrera establecida y en el fondo lo que hacen es venir con su uniqueness, que lo han puesto en práctica y que ahora les está funcionando en la vida real y eso lo quieren demostrar en esta competencia para decir, oye, yo soy la mejor drag queen, pero también la mejor drag queen que ha trabajado desde que mi temporada se terminó. Entonces, ¿qué pensamos? Porque fue una crítica que también se elaboró bastante de que el branding tiene que ser fuerte. Ya, y no quiero decir que uno debería hacer carrera con las cosas malas que uno hace en Drag Race, pero pasa a veces que en el fondo, no sé, la tía Coffee hoy día vende pins con su figura con el traje verde. Y eso en el fondo también es una forma de hacer carrera y digámoslo no, eso es hacer plata. O sea, lo queramos o no, la Lala Ri se hizo una carrera con las bolsas de Happy Days, ¿cachai? Entonces, no quiero decir que eso es
Pero
lo único, pero siento que esta mentalidad de tiburón, de sacarle provecho a cada una de las cosas que haga, sí es importante. ¿Qué pensamos? ¿Crees que es necesario para ganar la temporada? Porque también sabemos que hay muchas clientes que tienen brandings súper buenos que nunca han ganado. ¿Qué pensamos que podemos elaborar en ese sentido?
O sea, yo creo que definitivamente lo que la vieja espera o lo que se espera es que en All Star haya al menos alguna referencia al branding. Y creo que puedes ganarlo si eres estratégico. Porque ¿qué me pasa? Siento que de repente hay muchas queens que tienen un branding súper formado, pero como que siento que abusan de él. siento que en el fondo es como ya, es bueno, pero como que tratan de sacarlo a relucir en todo momento, versus que siento que de repente hay ciertas sutilezas que son mucho más efectivas. Ponte tú, la Alaska en la temporada 2, yo creo que, bueno, además que lo hizo increíble en el All-Star 2, creo que además que hacerlo increíble, como que en cada una de las cosas trataba de mostrar su branding y haciendo referencia también a situaciones chistosas y a situaciones también buenas que tuvieron éxito en la temporada 5, ¿cachai? Siento definitivamente que lo supo hacer, pero yo creo que en otras ocasiones no tengo en la cabeza ahora a alguien, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo haber estado viendo capítulos del All-Star y es como, ay, de nuevo con esto, como que quizás no es que no lo tengan, sino que quizás no lo han desarrollado tanto un nivel de poder extrapolarlo a distintas categorías de lo que se evalúa en drag, como comedia, en sus outfits, en distintos tipos de maxi challenge. No sé si me di a explicar.
Sí, o sea, creo que hemos hablado como muchas weas, pero pero sí, al menos en lo, o sea, yo estoy de acuerdo, siento que a veces, incluso a veces, Randy no sé si alcanza. En el fondo, la tía Kofi canta, pero no canta porque haya hecho como un vestido verde feo. Son cosas que no son excluyentes, por decirlo así. Y claro, tener una marca fuerte después de no sé cuántas temporadas, siento que igual es difícil porque hay 1000 drag queens y seguramente como 1000 drag queens más que no están en Drag Race y que están haciendo lo mismo. Entonces es difícil porque el All Stars también para mí es una oportunidad de que esas queens que uno, no tuvieron su oportunidad en la temporada, y dos, que también han hecho cosas grandes fuera de ella, tengan la oportunidad de mostrarle al mundo por qué eres tan bacán. Y eso es lo que me gusta mucho de los All-Stars, temas de redención, lo encuentro increíble. Entonces yo siento que el branding sí es súper complejo, sí siento que es bueno desarrollar una historia que sea entendible para entrar a estos concursos, al menos yo lo haría. Siento que es, si quiero ser drag queen, uno, aprendo a maquillarme, dos, pienso quién va a ser mi personaje y cómo la gente lo va a entender y qué es lo que me hace único. Y siento que gran parte de este elenco para mí tiene eso, eso es lo que me gusta mucho.
Muchas gracias, Dogo. Bueno, y también ahora pasemos a hablar de lo que fue nuestra categoría del capítulo, que fue Reveal Yourself, donde, bueno, claramente era una categoría de Reveal, donde nos mostraron varias cosas innovadoras que no habíamos visto antes y otras cosas que quizás sí habíamos visto harto antes. Así que, ¿qué opinas tú, Dogo, de esta categoría en general y del desempeño que tuvo cada una de las queens en sus pasarelas?
Quiero decir que fue una pasarela un poco decepcionante, no mala, obviamente. Siento que Reveal Yourself es un tema que ya lo hemos visto harto. Y no sé si las queens vienen con lo que uno espera ver en una temporada All-Stars en 2024. Ya, y no me quiero meter como en el bolsillo de nadie y andar diciendo así como meh, porque yo literal no me podría comprar ninguno de los trajes que llevan estas queens. Pero a veces veo los conceptos y es como que pudiste haber hecho algo que fuese más entendible. Para mí se trata mucho de, ya, y quizás puedo pecar de ignorante, pero si yo fuese a Drag Race, pensaría un poco en cómo puedo crear mucho impacto con lo menos posible en términos monetarios. Y me pasa que veo muchos de estos looks y siento así, oye, qué lindo, pero la gente no se va a acordar de esto. Y yo entiendo que es sobrevivir nomás la competencia. Pero no sé, por ejemplo, veo el traje de la Scarlett y no me gusta, pero sí se ve muy bien. Y es como, pucha, Scarlett Envy, me imagino incluso mucho más glamour. Y claro, entiendo que había una idea que era súper tonta de por medio. Pero a veces me gustaría que las queens aprovecharan esto para jugar un poco también más con sus marcas. No sé, por ejemplo, quiero decir que a mí me encantó mucho Marina, porque siento que es un claro ejemplo de lo que uno debería hacer en un reveal, uno contar algo que tenga que ver contigo, que creo que es algo que Marina está integrando. Llevamos 3 semanas y todos los looks que nos ha mostrado hablan de ella siendo filipina, y eso me encanta, y además lo está haciendo bien, siento que se ve increíble, fue como un concepto súper clever, y había reveal que era bastante limpio, que creo que también es algo que no me gusta mucho de esta categoría, o también creo que después de haber visto el reveal de España, el 3-in-1, me cambió la vida. Ah, ya, de verdad, el reveal funciona cuando no se sacan la ropa y listo. a menos de que lo que tengas realmente sea impactante abajo, que honestamente no pasó. Me gustó mucho Marina y me gustó Tía Coffee y Gothy. Gothy más que todo por la idea, porque encontré que era como súper tonta, pero lo encuentro adorable en un buen sentido, porque quizás también es parte de su marca. Y ahora creo que entiendo un poco más a Gothy Kendall después de ver este runway. La Tía Coffee también me gustó. No sé si tanto la ejecución, pero sí siento que había una idea. Y de hecho, cuando salió vestida de RuPaul en ese segundo uno, con el traje de promo de la temporada 9, me gustó mucho. Me hubiese gustado que no se lo hubiese sacado al... Creo que es como mi única crítica. Eso, el resto de los looks no me llamaron tanto la atención.
Yo tengo una duda, porque no entendí el concepto de la Scarlett.
Como la parte de adentro de su abrigo es igual que el vestido, entonces su reveal fue como que nos iba a mostrar algo, pero era en el fondo el mismo vestido.
Ah, no, lo entendí.
No, pero igual es una idea, igual es floja. No. Igual sí. Para mí sigue siendo una idea floja.
Pucha, a mí encontré conceptual el de la grande dame, pero y chistoso y divertido, pero como que no sé, siento que no...
Es Sabrina de Versión Amarilla.
Sí, siento una mancha amarilla. Una mancha amarilla, como que le faltó un detallito, se veía estupenda. Y sabéis que le empecé a tomar mucha más atención a las pelucas después del capítulo anterior, cuando Mario nos comentó. Y es verdad, o sea, hay una inversión muy, muy buena en pelucas. El de la Marina Summers me encantó, igual lo encontré buenísimo. Y según leí en Twitter, supuestamente está como inspirado en la Miss Universo 2018, que era también... australiana filipina.
Pero a veces iba a decir como la Miss Universo porque vivía en un volcán.
Pero parece que también había un contexto. La verdad lo leí en Twitter nomás. Yo soy como los viejos que leen cosas y sus fuentes son TikTok. Así que
me encantó. La base de este podcast, de hecho.
El de la Yombers, sabéis que si no lo hubiese explicado, no lo hubiese entendido. Como que ella era el arco iris y que al final del arco iris estaba la olla llena de oro. No me dio eso, no lo entendí. Quizá faltó como... Me encantó así como la sutileza de los colores pasteles del arco iris, pero no lo entendí. Como que si no lo hubiese explicado la pasarela, no.
Sí, no, yo lo vi, pensé que era un morph.
Claro, sí, también un morph. Y el que me gustó, que se veía estupenda, era la Keta Minaj. Me gustó mucho. Me gustó. Y cada vez que lo veía, más, así como de nuevo, decía como, no, está increíble. O sea, no, súper. Me gustó. Me gustó el enterito y me gustó después como queda vestido, no. 20 sí. de 10. Y el maquillaje siento que estaba, pero 20.000 de 10.
Me encantó, y la peluca también siento que aporta mucho, y el vestido final era muy lindo.
Oye, y lo último, tenía una pregunta que no sé si tú cachai, pero ¿alguna vez la Churisa Mace había vestido de Marge Simpson?
Sí, yo este look ya. No me metí después a su Instagram, pero yo ya lo he visto.
Igual, sí. Eso me pasó, como que me encantó. Pero si lo hubiese visto por primera vez, hubiese quedado como wow. Pero como ya lo había visto antes, no, quizá no me generó ese wow que me generó cuando lo vi por primera vez.
Sí, estoy de acuerdo. Y quería decir que me encantó ver como una referencia a los Simpsons tan caricaturesca en la pasarela. Creo que el último look no me gustó tanto. Sí. Yo entiendo que es drag, pero no sé si quería ver a Marge Simpson con un corsé con las pechugas puestas.
Y conocerle los pendejos tampoco.
Y son azules, como qué mierda. Y aparte que no sé, es como una... es mucho.
No, sí, definitivamente ella no se hizo la brasileña ni ninguna.
No tenía como el payaso. No, qué horror.
Y eso, en realidad, sí, la pasarela la encontré como buena, pero siento que sí, que a día de hoy igual hemos tenido muchos Reveal Yourself, entonces me es difícil como volver a sorprenderse, pero eso no implica que los trajes no sean increíbles, sino que creo que en realidad el concepto, como para, porque yo creo que lo que busca es que toda la audiencia quede como ¡guau! Como ha pasado en otras temporadas, pero yo creo que quizás deberían darle un break al Reveal Yourself, como unos 2-3 añitos, y de ahí volver a sacarlo de a poquito.
Sí, o como cambiar los nombres, así como hacer un reveal, pero en el fondo de decir como la categoría es como de luz a oscuridad. Entonces, dentro del reveal, está ahí evaluando como otra cosita. Siento que por ahí va.
Claro, claro. Porque igual en este es un poco como evaluar la imaginación, ¿no? O como, más que la imaginación, como la creatividad. Como ya, a ver qué se le va a ocurrir a esta. Pero sí, sería mucho más fácil y mucho más, sobre todo, no sé si justo, pero quizás sería mucho más fácil de evaluar y homogeneizar el criterio de evaluar si es que fuera una condición de ser Rubil.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy súper, súper de acuerdo. Uf. Oye, hablemos del lip-sync.
Perfecto, porque ese lip-sync, bueno, fue de una canción de la invitada especial, que fue Kim Petras, llamada Future Start Now. Y en realidad fue un lip-sync que es de una canción que a mí me gusta, la escucho, la tengo en mi playlist.
Yo también.
Se llama Franciscola en Spotify.
Para que me sigan.
Para que me sigan. Pero me gustó, pero... no sé, tengo mis reparos con el lip-sync. ¿Qué opinas tú del lip-sync? De la canción, del desenlace.
Mira, primero que todo, yo de verdad, yo soy ateo, pero le agradecía como a las fuerzas superiores que existen en el universo, porque no tuvieron que hacer lip-sync de Unfallen. Siento que hubiese sido como un catástrofe. Future Stars Now, siento que es una gran canción para lip-sync. Creo que fue justo, la Scarlett lo hizo mejor que la tía. La tía no hizo mucho, en verdad, pero se veía estupenda. Sí. Quiero decir eso, la tía se veía estupenda, la Scarlett no se veía tan estupenda, pero lo hizo mejor. Y siento que fue un lip-sync sólido, Scarlett lo ganó y me gustó que tuviera su orgasmo de capítulo, como le decimos con el lip-sync. Y bueno, esto es... Este es el segundo top placement de la Scarlett en su historia en Drag Race. Ha estado 6, no sé cuántos capítulos, nunca había estado ni siquiera high. Entonces, igual, tuvieron que pasar muchos capítulos para que esto sucediera. Así que yo feliz, obviamente. El listen creo que me gustó, creo que lo voy a ver de nuevo, pero siento que fue justo. ¿Cuáles fueron tus reparos? ¿No te gustó?
Me faltó no. Energía de la tía Coffee.
Ah, sí.
Es que me no. pasa eso, que siento que... cuando una devora, o más que devora, porque la Scarlett lo hizo bien, pero tampoco es como que devoró, pero como que cuando hay una asimetría en la energía, siento que como que se pierde un poco el hype de lo que en sí es un lip-sync, ¿cachai? Como que siento que una está como ya, démosle, y cuando digo baja energía es porque uno conoce y ha visto varios lip-sync de la tía Coffee, y que en realidad sabe que es como media payasa, es como chistosa y que más encima tiene mucha energía, pero no, que no se vio ahora. Pero sí, me gustó mucho y como lo llevó Scarlett y muy merecía su victoria y merecía el reconocimiento, lo merecía. Así que estoy muy contento.
Sí, quería hacer como un pequeño comentario con respecto a la tía Coffee. Siento que la redención de tía Coffee en esta temporada, para mí, obvio que se fue en un snatch game, pero siento que es súper hueveado. Puedes como ser chistosa, igual ser eliminada en un snatch game y no significa nada, porque es un reto súper específico. Pero para mí la redención de tía Coffee tiene que ver 100% con su aspecto estético. Y en su temporada original la vimos como tirarse de rodillas todos los capítulos. Entonces me pasa que quizás está como muy preocupada de marcar otras casillas, que en el fondo en el lip-sync como lo único que quería era verse regia. No sé.
Claro.
Sí, porque la vimos dar la vida como en los lip-syncs de UK 2. O sea, le ganó un lip-sync a Tina Mandela, que es como tremenda performer.
Uy, dolió ese sentimiento encontrado hasta el día de hoy con ese lip-sync.
Sí. Fuerte. Pero eso, creo que estoy de acuerdo con que haya ganado Scarlett, pero la tía quizá en el futuro tenga que hacer otro lip-sync y lo haga mejor. A lo mejor sin corsé, no sé, debe ser súper incómodo hacer lip-sync, de verdad. Eso es todo. Oye, Pancho, bueno, y te cuento que ya llegamos al final del episodio. Se nos fue la Young vs. Blonde, una pena, pero tuvo como un gran run en su temporada y no podemos decir que no hemos visto cosas de ella porque sí las hemos visto. Así que mucho éxito y le va a ir estupendo, porque tiene mucho carisma. Le sobra. Y con eso ya estamos cerrando este capítulo. La próxima semana tenemos Snatch Game. Fuerte, siento que se vio un smashing. Bueno, igual me causa intriga ver cómo las referencias de todos los países van a funcionar. Y bueno, dijeron que el Family Edition, una mierda así. Así sí. Que probablemente no sé cómo será el panel ni todo, pero muchas veces que estén todas juntas haciendo el smashing nomás. Eso.
A mí me gusta, yo creo que me gusta más que cualquier de las variaciones de Snatch Game, el típico. O donde están todas en el panel, porque siento que tenéis la interacción necesaria como para que todas puedan brillar.
Sí, estoy súper, súper de acuerdo. Bueno, querida Puebla, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Les mandamos un abrazo muy grande. Tengan una muy linda semana. Recuerden escuchar nuestro capítulo 300 porque estuvo muy interesante. Y muchas gracias, Fantástico, también por acompañarnos, nuestro corresponsal real.
Oh, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a estar siempre disponible.
Amo mucho. Y con eso ya nos estamos viendo hasta la próxima semana. Así que, besitos.
Chao.
Chao.